La mar en coche.
10 de la mañana, 34 minutos. Hoy va a arrancar en el Congreso el debate por la modificación de la ley de abastecimiento y también otras iniciativas del Gobierno Nacional vinculadas a la defensa del consumidor. El anuncio de estas propuestas por parte del Gobierno despertó ya fuertes críticas tanto del sector empresario como en los partidos de la oposición. La crítica principal de ambos sectores es que el Estado pretende avanzar sobre la libertad de los privados. Para repasar algunas de las cosas que se han dicho en estos días, tanto Sergio Massa como Mauricio Macri coincidieron en que el kirchnerismo pretende imponer un modelo de desarrollo al estilo de Venezuela. Por su parte, Hermes Wiener sorprendió a algunos y a otros no tanto, diciendo que es mejor creer en la mano invisible del mercado. Y lo bueno es repasar también cuál es el paquete de medidas del gobierno y de dónde vienen estas críticas, ¿no? La ley de defensa del consumidor estipula algunos mecanismos para que la Secretaría de Comercio, a través de esta resolución, pueda intervenir en conflictos entre las empresas y los consumidores y además fija sanciones ante el incumplimiento de ofertas. Otra de las iniciativas es la ley de lealtad comercial, que permite a la Secretaría de Comercio sancionar y advertir sobre información errónea o engañosa en la calidad de los productos. También hay modificaciones propuestas para la Ley de Defensa de la Competencia, que busca evitar el abuso de posición dominante y el monopolio en diversos sectores de la producción, y la más discutida, la Ley de Abastecimiento, la modificación de la Ley de Abastecimiento, que habilita al Estado a actuar en todas las cadenas de valor, regulando la distribución de la renta y evitando subas abusivas de precios o ceses de producción injustificados. El gobierno propone directamente modificar la Ley de Abastecimiento y que pase a llamarse Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo. Este fin de semana en el sitio notas.org.ar hay un interesante análisis de Ulises Bocia, integrante de Patria Grande y analista político que está aquí con nosotros para charlar de estos temas. Ulises, bienvenido y muchas gracias por estar.
Bueno, gracias a ustedes.
En principio, Ulises, ¿cuál es el problema del Estado como mediador entre productores y consumidores? Visto así, sufriendo desde el lado de los consumidores muchas veces los atropellos por parte de las empresas, decimos, bueno, no está mal que haya una regulación, y si pensamos de mano de quién, creemos que el Estado puede ser el regulador o mediador entre estas partes, ¿no?
No, lógico. En realidad, el gobierno lo presenta de esa manera, el paquete de medidas. Incluso, más todavía, lo presenta como una ampliación de derechos, ¿no? En este discurso permanente por parte del gobierno nacional de ampliar los derechos sociales, los derechos del consumidor serían uno más de esos derechos a ser ampliados. Y, lógicamente, quien tiene un celular, por ejemplo, y más de una vez le facturaron mal, o no se puede comunicar, o tiene cualquier problema, digo, por poner solo un ejemplo de los tantos, se da cuenta que es prácticamente indiscutible que tiene que haber algún tipo de mediación y regulación del Estado. Y justamente el gobierno se apoya en eso, y ese punto no es el más discutido por las cámaras empresariales, porque ellos mismos se dan cuenta que es muy difícil de negar. Lo que hay en este paquete de medidas es algunos ajustes, porque ya existían también regulaciones, lógico, tampoco es que el gobierno está inventando por primera vez ahora regulaciones o derechos del consumidor. Lo que se está haciendo son algunas modificaciones, entre ellas a mí me parece interesante, por ejemplo, el cambio en el mecanismo por el cual, ante un reclamo, las empresas primero no pueden impugnar judicialmente y estirar en el tiempo el pago, una práctica que hoy es muy habitual. Lo que haría a partir de ahora, lo que cambiaría, sería que la empresa tendría que pagar, y en todo caso impugnar el reclamo y ver que la justicia después decida, pero primero pagar y no estirar el tiempo, porque para una empresa obviamente no es lo mismo que para un consumidor muchas veces el importe del reclamo que se hace.
Pienso también en qué otro modelo podría haber de libertad de si no es la libertad de mercado, justamente, o el control del Estado avanzando sobre las libertades de las empresas, que es lo que dicen muchas de las cámaras. ¿Qué otros tipos de controles puede haber? ¿Controles del estilo social, tal vez, para pensar en este ámbito?
No, seguramente. Incluso hay organizaciones de derechos del consumidor. Bueno, existen formas de intervenir en boicots, campañas de boicots, muchas veces se hacen a determinados productos. El problema principal en la Argentina es que es un mercado altamente concentrado, donde es muy sencillo que grandes empresas puedan abusar de su posición dominante del mercado, y se basa en una falacia muy importante, la idea de que el rechazo a la intervención del Estado en la economía, que es que el Estado siempre interviene en la economía. No es posible que el Estado no intervenga. A veces interviene por omisión y simplemente deja actuar a las empresas y permite, en todo caso, que se abusen de esa posición dominante y, en todo caso, generen mayor concentración económica. Pero el Estado siempre actúa en la economía. Acá lo que se trata es que actúe en defensa de unos o de otros. Los empresarios, lógico, esperan que actúe en defensa propia e inventan este argumento de que entonces es un prácticamente un avance totalitario que el Estado regule los derechos del consumidor o las relaciones de producción y de consumo, como dice el proyecto de nueva ley. Pero en los hechos el Estado siempre interviene. Creo que es importante partir de esa premisa para entender mejor el debate.
Hasta el momento la relación entre el gobierno nacional y las distintas cámaras empresarias fue ambigua, ¿no? Por momentos amistades con algunos sectores, enemistades con otros, y sin embargo esto parece haber agrupado, abroquelado a todas las fuerzas de cámaras empresariales en contra de las modificaciones, ¿no?
Sí, es un hecho importante y contundente porque efectivamente a lo largo de todos los, ya van a ser 11 años de gobiernos kirchneristas, no fue lo más común, a pesar de lo que a veces se muestra desde algunos medios de comunicación hegemónicos, el enfrentamiento en dos bloques cerrados entre el gobierno y los grandes empresarios. No fue lo más común. Sí hubo enfrentamientos puntuales, en muchos casos, el más conocido, el de las patronales agrarias, de la mesa de enlace, pero no es difícilmente un sector económico empresarial enfrentado con el gobierno logró broquelar detrás suyo a todas las cámaras empresariales. En este caso sí. Y de eso da que pensar, y vale la pena tratar de sacar algunas conclusiones de cómo eso habla del escenario político en el que estamos hoy. Porque efectivamente, digamos, todo lo que la argamasa que unió a todos los bloques empresariales es esta defensa cerrada de que el Estado no puede intervenir en la... Porque la... Bueno, como un paso atrás, ¿no? La ley de abastecimiento lo que hace es que el Estado puede intervenir en cualquier aspecto de la cadena de producción, distribución y comercialización de cualquier producto hecho en la Argentina. Esto es lo que los empresarios no soportan. Uh-huh. Porque no se trata únicamente de la intervención en la comercialización, qué sé yo, en un supermercado, los precios cuidados, por ejemplo, ¿no? Una intervención en un supermercado, sino incluso regular los costos, ver los libros de las empresas, algo que ningún empresario jamás deja que el Estado pueda meterse y ver los libros, ver costos, ver valores de producción, establecer si hay un aumento desmedido o artificial en la cadena de producción de cualquier artículo. Y esto es lo que el Estado no, digamos, lo que los empresarios no permiten que el Estado haga.
Dicho así como mal y pronto, que Costa puede entrar con la calculadora a la empresa y decirte vos estás produciendo tanto y no se entiende por qué bajaste la producción en el último tiempo, no se justifica, y hacer una denuncia al respecto de eso, o cobrar una multa, una cosa así.
Exactamente, sí, uh-huh. Sí, sí. Eso es lo que ellos no lo permiten. Ahora, algo importante es la ley de abastecimiento que existe hoy, es una ley que fue sancionada en 1974, uh-huh. O sea, durante el tercer gobierno peronista, unos días antes de que terminara muriendo Perón. Y es una ley que ya establecía todos estos puntos. No es esencialmente distinta a lo que está planteando el gobierno ahora.
¿Y por qué sale a subrayar ahora el gobierno estos puntos?
Bueno, porque la ley tiene toda una historia de idas y vueltas. Como no es un tema muy delicado para los intereses empresariales, ya en su momento intentaron derogarla parcialmente, y de hecho el menemismo a principio, en el año 91, ya prácticamente derogó parcialmente los efectos de la ley. Y bueno, y tuvo una discusión jurídica de hasta qué punto está vigente o no la ley. Hay un artículo que le permitió, por ejemplo, a Guillermo Moreno en el mercado de la carne o con petroleras intervenir argumentando que la ley todavía estaba vigente, pero es todo un debate jurídico enmarañado, y yo creo que el gobierno con esto pretende saldarlo y decir, bueno, fenómeno, había acusaciones de anticonstitucionalidad, fenómeno, vamos a hacer una nueva ley que sea indiscutible y a partir de esta va a quedar prolijado el panorama legal, digamos.
Ahora, cuesta pensar que el kirchnerismo no midió ante este tipo de medidas, este tipo de iniciativas que iba a broquelar a toda la oposición en un acuerdo, ¿no? Tanto las cámaras empresarias como los partidos de oposición. Esa cuenta se hace, por lo general, antes de anunciar una medida. ¿Por qué crees que el kirchnerismo decide pararse de esta manera sabiendo que va a despertar como el abroquelamiento opositor?
Bueno, es que hay una... Es medio paradójico, sobre todo en el contexto político actual, porque si uno esto hace acordar al escenario más de 2009, 2010, que al escenario de 2013, 2014. En los hechos, en los últimos meses, el gobierno venía aplicando una política económica mucho más amigable para el empresariado, ¿no? Después de la devaluación, la suba de la tasa de interés. Esto va medio en contratendencia. Yo creo que un poco tiene que ver con el proyecto real, la vocación política real del kirchnerismo, que no se puede reducir al interés empresarial, por más que los empresarios y este sector de grandes empresarios haya ganado como nunca en esta década. Uh-huh. Digamos, yo no diría que el gobierno es un gobierno de estos empresarios. En realidad el gobierno tiene un margen de autonomía, por más que su proyecto político-económico garantiza para esos empresarios ganancias altísimas, y en eso, lógico, hay una relación. Pero el gobierno tiene una autonomía y un proyecto político propio que hace valer en estos casos. Al mismo tiempo, además, Hay, yo creo, un sentido de la oportunidad política, de, si bien ¿no? asegurar que hay que pagar la deuda bajo cualquier circunstancia, que somos pagadores sociales, arreglar deudas como la del Club de París, indemnizar a Repsol, todas medidas que de alguna manera permitían al gobierno ser, digamos, por decirlo en criollo, ser corrido por izquierda. Entonces, frente a eso, también este tipo de enfrentamiento con los empresarios le permite de alguna manera equilibrar, o por lo menos intentar equilibrar, un perfil político que está un poco desdibujado en este momento.
Ahora, no estar de algún modo en esa negociación y un poco declararle la guerra al sector empresario y distanciarse tanto de la oposición, también es un camino a 2015 de quedarse con los fanáticos, ¿no?
Sí, yo lo de declarar la guerra a los empresarios creo que es un poco demasiado fuerte para lo que es el proyecto del kirchnerismo. Porque casualmente, digamos, si siempre hubo peleas, ¿no? Y Cristina permanentemente criticó o cuestionó aspectos de la política empresarial, pero al mismo tiempo hay un permanente estímulo y una permanente apuesta a que sean esos mismos empresarios criticados, que la levantaron con pala en todos estos años, los que permitan el desarrollo y el crecimiento del país. Entonces, así como ahora hay un enfrentamiento puntual en con este proyecto de ley, al mismo tiempo, una semana atrás, se anuncian subsidios para que los empresarios no despidan trabajadores, o sea, la forma de alguna manera de enfrentar desequilibrios sociales o deudas sociales, como puede ser el problema del empleo, termina siendo apoyar a esos mismos empresarios, cuando está claro que no tienen por qué despedir a un solo trabajador en Argentina en una fábrica automotriz ni autopartista por todo lo que ganó estos años.
Ahora, uno ve estas iniciativas y qué podrían modificar justamente estas iniciativas de defensa del consumidor, y uno sabe que no alcanzan estas modificaciones ni para fortalecer a las pymes ni para defender a fondo a los consumidores. ¿Qué otras cosas se podrían pensar para ir realmente a fondo en esta temática de la defensa del consumidor, de que no se inflen los precios en cualquier parte de la cadena? ¿Qué otras cosas podrían ocurrir para realmente fortalecer esa defensa del consumidor y el crecimiento también de las pequeñas empresas, de las cooperativas?
Y bueno, o sea, desde el punto de vista legal, algo interesante que abre la puerta a esta ley, pero no avanza, es la regulación de la ganancia empresarial. O sea, establecer por ley un máximo de ganancia considerada legítima por parte de las empresas. Eso es algo que esta ley, este proyecto de ley fue atacado como chavista por sectores de la oposición. Bueno, en Venezuela efectivamente es así. Existe una ley que regula la ganancia empresarial. Yo creo que ese es un camino que es importante desde lo legal, desde lo que se puede hacer desde lo legal. Después hay también un problema que es un problema permanente a lo largo del kirchnerismo, que es la ausencia de una convocatoria al involucramiento popular para hacerse cargo de los problemas. En este caso, muy concreto. O sea, si se trata de poder evaluar la cadena de producción de cualquier producto, bueno, son los trabajadores en cada una de esas cadenas los que más conocen qué es lo que pasa. Entonces, ¿por qué no se convoca a sectores sindicales a intervenir en ese proceso y a meterse directamente en la evaluación de si hay un aumento artificial de precios? Eso desde el punto de vista de la producción. Desde el punto de vista también del consumo hay otros elementos. Tímidamente se intentó hacer como una especie de red de mercados centrales con sucursales, que avanzó muy poco, obviamente porque tiene la oposición de los grandes supermercados, que se niegan a perder ese mercado.
Sí, sobre eso te quería preguntar, porque en tu artículo lo mencionas también como algo que podría haber sido potenciado, claro, para la real defensa del consumidor, que es tratar de acercar directamente al productor al consumidor, el estilo más de feria o de mercado.
Totalmente. O sea, ¿cuántas organizaciones sociales en cuántos barrios de la Argentina podrían poner algún tipo de mercado popular? Y directamente, lógico, saltar al intermediario que aumenta los precios. Eso también es una política que en Venezuela se llevó adelante.
¿No es lo que le dieron a Samid un poco eso?
Es lo que le dieron un poco a Samid, pero claro, yo creo que, o sea, Samid mismo, él es funcionario del mercado central, digamos. Uh-huh. Se sigue manejando en los términos dentro del Estado. Yo creo que es importante traspasar los términos de lo que es el Estado y apelar a la organización popular, que además ya existe, ¿no? Tampoco es una cosa artificial. Existe cualquier cantidad de grupos, sociedades de fomento, clubes en los barrios, organizaciones sociales, desocupados, lo que fuera, que tranquilamente podrían comercializar muchísimos de los productos de la canasta básica, evitando precios exagerados. Y cooperativas de consumo también, tampoco es un invento en la historia argentina, ¿no?
La Unión Industrial Argentina hoy va a tener una reunión con banqueros, también con sectores del campo. Se han abroquelado justamente para fijar posiciones con respecto a estas iniciativas que tratarán hoy en senadores, en el Congreso. Y una de las cosas que dice la Unión Industrial Argentina es que estas medidas pueden impactar en la inversión y en el empleo. ¿Qué hay de cierto en esto y cuánto hay como de chicana o de amenaza?
Creo que nada hay de cierto. O sea, la inversión y el empleo tienen que ver, algunos van cambiando a lo largo de las épocas. Si uno ve hoy por hoy la inversión en la Argentina, hace varios años que cayó la tasa de inversión, no tiene nada que ver con cualquier regulación estatal, sino principalmente con momentos de altísima rentabilidad empresaria. Y en este momento ellos están esperando que se clarifique el panorama político. O sea, estos son todas amenazas para tratar de condicionar a los diferentes sectores políticos de cara a la discusión principal en la escena política argentina, que es el 2015. O sea, son lo mismo esto de que es una cosa hiperestatista, totalizadora. Efectivamente, no podemos confiar en la Unión Industrial para garantizar el empleo o la inversión. La Unión Industrial lo único que piensa es en su rentabilidad y en sus ganancias. Y si puede fugarlas del país, fugarlas. No, no le interesa lo más mínimo el empleo ni la inversión.
Una cosa que charlábamos antes de entrar al aire es que prácticamente todo lo que ocurre hoy, cualquier iniciativa del gobierno, cualquier tema que se toque, en realidad no se está discutiendo eso puntualmente, sino 2015, ¿no? Cualquier cosa que se pone sobre la mesa muestra un campo dividido de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. En ese escenario, ¿Cómo estás viendo el mapa de confluencias o de justamente rupturas absolutas que van como un poco atomizando la cantidad de propuestas políticas para el año que viene?
Lo veo con preocupación, en el sentido de que se ve un corrimiento hacia la derecha general del escenario político. En el caso de la mayoría de la oposición, llega al punto de ser prácticamente una disputa entre cada uno de los candidatos para ver quién es el mejor alumno del poder económico. O sea, No, hace unos meses ya empezó el Foro de Convergencia Empresarial, que es una entidad que no logró aglutinar a todas las cámaras empresariales, pero sí una parte importante y más bien opositora. Ellos formularon un programa de qué tendría que hacer cualquier gobierno que ganara a partir de ahora para tener estabilidad jurídica, mayor empleo, inversión, garantizar las inversiones, todo lo que suelen decir. Ellos se van reuniendo con cada candidato. Bueno, prácticamente las declaraciones de Macri, de Wiener y de Massa al respecto de la ley de abastecimiento, no se sabe quién logra hacer más chupamedia de ese discurso empresarial. Yo creo que en parte la discusión en el mundo de la oposición va por ese lado, lo cual es lamentable, es un problema serio. Yo creo que es totalmente regresiva de lo que pasó en estos años, independientemente de la evaluación que hagamos de cuánto se avanzó en estos años. Todos estos discursos avanzan sobre un hecho, un elemento clave, que es el avance en la construcción de mayores herramientas del Estado para intervenir en la economía.
¿Y cómo ves a la izquierda en este panorama?
Bueno, la izquierda está intentando construir un discurso a contratendencia de todo esto. Los diferentes sectores de la izquierda no pueden ser incluidos en este panorama opositor. El problema es que en la Argentina en los últimos 10 años se vivió, sobre todo del 2008 en adelante, una polarización política muy fuerte. Frente a la cual parecía desde la izquierda que era imposible valorar o reconocer ningún aspecto progresivo avanzado en estos años. Y eso objetivamente lo llevaba a ponerse en la misma vereda de sectores de la oposición. Entonces es un desafío muy difícil desde la izquierda de cómo intervenir en ese contexto. Y este tipo de medidas, como la ley de abastecimiento, replantea ese escenario, ¿no? Uh-huh. Replantea un escenario en el cual la izquierda tiene el desafío de poder decir: nosotros, esto no alcanza, esto es insuficiente, se sigue apostando, se sigue creyendo en los empresarios nacionales que no existen, sin tener el discurso de la Unión Industrial.
Ulises, una noticia interesante de la semana pasada fue la aplicación de parte de la ley antiterrorista a la imprenta Donnelley, que de un día para el otro declaró la quiebra. Sí. Y quería preguntarte justamente por esa medida, que un poco nos desorienta desde el campo social, desde los colectivos, las organizaciones sociales, porque si bien no se descarta que en algún momento se aplique directamente contra militantes sociales por protestar, la primera aplicación que vemos es contra una imprenta norteamericana que se declara en quiebra cuando los números no le indican eso. ¿Cómo viste ese anuncio presidencial?
Primero, lógicamente, con sorpresa, porque hay que reconocer la creatividad, ¿no? Del kirchnerismo es así. Pero más allá de un poco de tomarlo con un poco de risa, o sea, la ley antiterrorista debe ser derogada, y a las empresas que en todo caso generan una quiebra inexistente para dejar en la calle a 400 familias trabajadoras, como en el caso de esta imprenta Donnelley, hay una serie de mecanismos que tienen que ver con la justicia comercial para demostrar que es un fraude el proyecto de quiebra, y esos creo que son los mecanismos para atacar en todo caso a esta empresa. La ley antiterrorista, pienso que en todo caso es un juego discursivo del gobierno. Incluso es insólito que ahora aparezcan las tapas de Clarín contra la ley antiterrorista, cuando la ley antiterrorista fue en todo caso sancionada por influencia del Poder Financiero Internacional, ¿no? De los Estados Unidos principalmente. Entonces, bueno, creo que no corresponde. Sí, incluso si el gobierno tiene intenciones de avanzar contra estos empresarios norteamericanos, Este, lo que corresponde es apoyar el pedido de los trabajadores concretos que dicen que están en condiciones de gestionar la fábrica, que plantean que se estatice, bueno, se estatice o que se busque alguna otra solución de acuerdo al, a lo que piensa el conjunto de estos trabajadores y trabajadoras y se avance por ese lado.
Ulises, muchas gracias por esta visita, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes.
Ulises Bossia, integrante de Patria Grande, un análisis más que recomendable en notas.org.ar sobre la ley de abastecimiento y las reacciones del sector empresarial y de la oposición, tema que comenzará a tratarse hoy en Senadores.